Bilbao és la nostra pròxima parada, però no volem descobrir-vos la ciutat d'ara. Volem tirar enrere 3 dècades, quan la ciutat va passar del blanc i negre al color. La història industrial de la capital de Biscaia no havia deixat a la ciutat ben posicionada per rebre visitants. Els governants de l'Eusko Jaurlaritza de l'època van fer una aposta arriscada i suposo que cara també, però que va resultar molt i molt rendible amb el pas dels anys. En aquesta aposta, el govern basc va col·laborar amb la Fundació Solomon Guggenheim i amb Frank Gehry, l'arquitecte que va dissenyar un edifici de titani de formes corbades que va generar algunes crítiques en el moment. Però la veritat és que amb el pas del temps s'ha convertit en el símbol de la ciutat i també és el responsable d'un important impacte econòmic a Bilbao. I per què no dir-ho? L'arribada del Museu d'Art Contemporani a la ciutat va provocar grans canvis. Va fer que Bilbao mostrés la seva millor cara a la seva història i també que apostés per convertir-se en una ciutat del segle XXI avui visitada per viatgers arribats des de qualsevol punt del món. Des de l'inici d'aquest projecte, Juan Ignacio Vidarte va estar al davant. El director del museu va participar en tot el que acabaria sent l'efecte Guggenheim, així se'l va anomenar. És una reunió del patronat de fa pocs dies a la Fundació Juan Ignacio Vidarte va anunciar que després de 3 dècades deixava la direcció del museu. I és per això que avui volem parlar amb la persona que més sap de l'evolució d'aquest espai museístic amb un envoltori absolutament de luxe. Senyor Vidarte, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hace pocos días usted anunció que después de 3 décadas había decidido apartarse, no del todo, pero sí apartarse como director del Museo Guggenheim, ¿no?
Sí, bueno, yo planteé al patronato que creía que había llegado el momento de abrir una etapa nueva en la vida del museo y después de estos años de funcionamiento, pues entendía que era el momento para que se iniciara ese proceso de transición, para buscar la persona que me sustituyera en la dirección general de este museo, que yo he venido asumiendo desde su inauguración hace 27 años.
Señor Vidarte, usted debe ser el que más sabe de todo lo que pasó en aquella época previa a la apertura del museo y también de cómo ha ido evolucionando, de cuáles han sido las adquisiciones que se han hecho para la colección del museo, de cómo han sido las exposiciones más exitosas, de todo, porque usted ha estado desde el nacimiento. Y también me imagino que desde esas iniciales críticas, pocas, pero algunas sobre el edificio, ¿no?
Sí, bueno, yo he tenido lo que yo he considerado como un privilegio el de haber podido formar parte de este proyecto desde que no era más que una idea, ¿no? Y en ese sentido, pues he podido ser un testigo y un actor de primera mano en ese proceso, porque yo fui estuve en esas primeras conversaciones, después fui nombrado director de la entidad que creamos para desarrollar el proyecto en el año 1992 y a partir del año 1996 como director del museo hasta ahora, ¿no? Por lo tanto he podido ver efectivamente todo ese proceso desde ese momento de la idea, de esas críticas que no fueron pocas porque era un proyecto que se planteaba en un momento muy complicado para la ciudad de Bilbao en general, yo creo que para todo el País Vasco, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, un momento de una profunda crisis económica derivada de la crisis de la industria, un momento también donde la violencia de ETA era muy muy activa y donde, por lo tanto, estábamos en una situación donde el futuro se veía negro y, en ese sentido, el museo, que es una parte de ese proceso de transformación, era quizá de todos esos elementos de la transformación el más disruptivo, porque era al menos el más innovador y en ese sentido, como todo lo que supone un cambio y un cambio profundo, genera críticas y en general escepticismo, ¿no?
Bueno, pues eso, que no olvidemos que la ciudad era otra, o sea, la ciudad era en blanco y negro, como he dicho, y con algún poco de polvillo de lo que quedaba de los altos hornos, ¿no? La ría no era verde y nadie había todavía percatado lo bonita que podía resultar Bilbao. No hay duda, Yo creo que no hay duda en este momento de que el Museo Guggenheim fue el motor que impulsó a todo ese cambio de la ciudad, ¿no? Era obligatorio empezar a cambiar la ciudad y no sé quiénes fueron los que apoyaron todo ese cambio, si fue el propio sector, el propio particular, aquel que tenía un hotel y lo mejoró, o el que tenía un restaurante y pensó que debía mejorar la cocina. No sé cómo se fue formando todo ese cambio en la ciudad gracias al Guggenheim.
Pues mira, es una buena pregunta, porque yo creo que este cambio, todo el proceso de cambio y también específicamente pues el desarrollo del museo, pues ya ha tenido una característica, es que ha sido un proyecto muy coral, ¿no? Muy donde no se puede identificar con una persona, sino que ha sido con una institución. Ha sido un proceso muy coral, donde el museo ha jugado un papel, yo creo que importante, pero no ha sido el único elemento para nada, ¿no? Yo creo que el museo, yo siempre lo defino como el catalizador de ese proceso de cambio, ¿no? Un poco como el revulsivo, pero el cambio había empezado antes, empezó pues bastantes años antes con todo el proceso de saneamiento de la ría que llevaba ya bastantes años antes de que el museo se fuera ni siquiera una idea, pues la construcción del metro, fue toda una serie de actuaciones y ahí hubo pues un cierto consenso. Por lo menos en el diagnóstico, ¿no? Tanto desde del ámbito privado como de las instituciones públicas, de que algo había que hacer y que había que hacer que había que transformar la situación, porque el futuro, si no se hacía nada, pues iba a ser peor por supuesto que el pasado, incluso que el presente, ¿no? Y ahí jugó un papel, pues como digo, el museo. El museo en concreto, en el proyecto del museo, el liderazgo fue público, fue el liderazgo inicial, fue de las instituciones públicas vascas, de la Diputación de Vizcaya, del Gobierno Vasco, del Ayuntamiento, en colaboración o en asociación con la Fundación Guggenheim, que es una institución sin ánimo de lucro que tiene la sede en Nueva York. Y una vez que el proyecto se puso en marcha, concitó el apoyo del ámbito de la sociedad civil, ¿no? de las instituciones privadas, de las personas. Y hoy pues el museo pues es un modelo de funcionamiento mixto, donde hay una presencia pública, pero donde la presencia privada es muy importante. El museo tiene pues más de 25.000 amigos, tiene pues un colectivo de unas 130 empresas que apoyan su funcionamiento ordinario, y en ese sentido pues es un modelo que para nosotros por lo menos ha resultado muy sostenible, porque a lo largo de estos pues casi ya 30 años el museo ha podido ir cumpliendo los objetivos que se marcó, que eran muy ambiciosos, y precisamente por el hecho de que ha conseguido, digamos, que superar los objetivos que inicialmente tenía previstos, esos mejores resultados los ha podido derivar a mejorar también su capacidad de desarrollar una programación atractiva, y eso pues le hace entrar en una especie de círculo virtuoso, ¿no? que hace que las cosas no solo se mantengan, sino que, digamos, que cada vez vayan un poco mejor.
Señor Vidarte, cuando vamos a hablar del interior del Museo del Arte, ¿no? Cuando yo me imagino que durante estos 30 años usted habrá tenido la ocasión de ir aumentando esa colección importantísima de arte contemporáneo, ¿no? Yo tuve la ocasión la semana pasada de estar en Bilbao y de visitar la exposición de Popart. Me parece una exposición fantástica y también entiendo que se ha producido una evolución en cuanto a la calidad a partir del reconocimiento del propio museo, ¿no? En cuanto a la calidad de las exposiciones.
Bueno, nosotros hemos aspirado desde el principio a porque era un poco lo que venía en nuestro ADN, ¿no? De que toda nuestra programación y el desarrollo de nuestra colección pues estuviera definido fundamentalmente por un parámetro de excelencia y de calidad, ¿no? Porque nosotros somos un museo que estamos ubicados en Bilbao, pero cuya aspiración es de ser una institución que tenga una proyección internacional, y eso pues se consigue a través de la calidad de sus exposiciones y de su colección. Y eso es lo que hemos intentado pues a lo largo de estos años. Los resultados nos han ayudado a que cada vez, pues, digamos, podamos incluso aspirar a que esos objetivos de ambición pues sea mayor, ¿no? Y en ese sentido pues la colección se ha ido creando a lo largo de estos años. Es una colección pues que está muy centrada en a partir de la segunda mitad del siglo XX, que llega hasta nuestros días, que tiene esa aspiración de seguir creciendo y que tiene, digamos, la ventaja al ser nosotros una institución, que somos una institución autónoma, lógicamente, que basada aquí, pero que formamos parte de esa familia de instituciones o que compartimos con otros museos de Guggenheim, y eso nos facilita también la posibilidad de que a la hora de definir nuestra programación, incluso de presentar nuestra colección, pues podemos contar también con fondos que provienen de otras instituciones, tanto de museos, bueno, de los otros dos museos que hoy por hoy estén en funcionamiento dentro de esta familia Guggenheim en Nueva York y en Venecia.
Hay un futuro, parece ser que relativamente inmediato, respecto a otro Guggenheim en el País Vasco.
Bueno, eso es todavía un proyecto. Es un proyecto que nosotros tenemos, que hemos desarrollado ya desde hace unos años, un proyecto de nosotros denominamos de ampliación discontinua, en el sentido de que no se trata de crear un nuevo museo, sino de crear desarrollar una ampliación de este. Que no es contigua, sino que está ubicado en un espacio de una gran belleza natural que está aproximadamente a unos 20-25 kilómetros de aquí, ¿no? Y nuestra idea, nuestro objetivo con ese proyecto es que, digamos, en el futuro el museo pueda aspirar a ofrecer a sus visitantes dos tipos de experiencias distintas y complementarias. La experiencia de un museo tradicional, como es este, a pesar de ser un museo moderno, pues siendo un museo tradicional, una experiencia de una visita, una experiencia bastante urbana, relacionada con la ciudad, y una visita pues relativamente rápida. Y queríamos complementar eso con la posibilidad de ofrecer pues una visita complementaria que estuviera pues en relación con la naturaleza, que fuera una visita de un ritmo más pausado, que fuera una visita a un espacio donde se pudieran presentar obras que pudieran estar más en esos espacios intersticiales entre la obra de arte acabada y otro tipo de disciplinas, como el diseño, como la ecología, otros ámbitos de la creatividad. Bueno, y ese es un proyecto que tenemos, pero que todavía, digamos, está tejiendo la red de complicidades que necesita para poderse desarrollar y llevar acá a la práctica, y todavía eso pues no lo hemos conseguido, pero ahí estamos.
Señor Vidarte, cuando pensamos en las colecciones de arte, que se han hecho en el Guggenheim, también debemos pensar en el que el envoltorio en una primera etapa fue muy importante.
Bueno, y en esta también, porque en nuestro objetivo de museo, en el que se definió ya hace 30 años, pues había ahí tres elementos que eran fundamentales o que se consideraban fundamentales entonces y que lo siguen siendo ahora. Y esos tres elementos, pues claro, uno es lógicamente pues el contenido, ¿no? La colección, la programación, las exposiciones. Hay un segundo elemento menos visible pero muy importante, que es el modelo de funcionamiento, ese modelo que antes explicaba de un funcionamiento mixto y muy centrado en el visitante. Y una tercera pata pues fundamental es el continente, ¿no? Los espacios en los cuales poder desarrollar esa actividad, y por eso el museo, el edificio que albergara el museo, pues desde el principio se consideró que tendría que tener una singularidad arquitectónica importante, no solo desde el punto de vista de lo que supone la morfología, la forma, el exterior del museo, la imagen del museo como seña de identidad visual para nosotros mismos, que nos permite proyectarnos en el mundo, sino sobre todo porque esa arquitectura pues nos proporciona unos espacios en el interior del museo, unos espacios expositivos que son también muy únicos, ¿no? Y así se lo pedimos a Frank Gehry en aquel momento. No queríamos que la arquitectura definiera o limitara lo que después el museo iba a exponer, de manera que pudiéramos tener la posibilidad de exponer de una manera simultánea y cada obra en su espacio idóneo, pues unas esculturas de 200 toneladas y una acuarela, ¿no? De Kandinsky, que es que cada tipo de obra pues iba a tener su espacio. Y en ese sentido, pues yo creo que Gehry el regalo de su edificio ha sido proporcionarnos esos espacios que nos permiten, por lo menos a eso aspiramos, ofrecer a los visitantes la oportunidad de tener experiencias únicas, porque nosotros creemos que lo importante no es solamente el contenido o no solamente el continente, lo importante es la experiencia, ¿no? De la persona, del visitante que va al museo y que y que él ve una obra de arte en un contexto determinado, que es el que le ofrece la arquitectura. Y en nuestro caso, pues tenemos el privilegio de tener esa arquitectura extraordinaria que nos regaló Frank Gehry.
Una experiencia evidentemente muy agradable, porque uno va caminando al entrar y al salir del museo, pues por el margen de la ría, porque la ciudad tiene unas medidas, yo diría que muy apropiadas para ser visitada, y porque además, no sé si voluntariamente o inconscientemente, pero la dimensión del turismo de momento está muy, muy, muy controlada, quiero decir que no se ha masificado, y por supuesto, claro, pues porque todos los atractivos históricos de la ciudad pues ahora brillan más que nunca. Señor Vidarte, yo creo que lo que nos queda es felicitarle y darle las gracias por estos años de museo, por ese trabajo que usted desarrolló desde el inicio y que ha acabado convirtiendo a Bilbao en una ciudad mucho más que interesante gracias al Guggenheim. Gracias por haber estado ahí y, bueno, y supongo que también gracias por ese traspaso que ahora tendrá la suerte de contar con su experiencia.
Pues muchas gracias a vosotros, de verdad. No, yo, para mí, como digo, pues esta ha sido una experiencia enormemente gratificante en lo personal, claro, porque esto forma parte de mi vida. Y yo también quería trasladaros las gracias a vosotros, porque nosotros como museo, la única casi posibilidad que tenemos de llegar a la audiencia potencial, hacia aquellas personas que puedan tener un interés en visitar el museo, pues es a través de los medios de comunicación, ¿no? y de programas como este. O sea, que por eso os agradezco mucho, porque sin la atención que hemos recibido y que espero que sigamos recibiendo, pues no sería posible que trasladar a la gente que en su momento pueda tener intención de venir aquí a Bilbao a visitar el museo, pues conocer lo que hacemos. O sea que muchas gracias también a vosotros.
Gracias, señor Vidarte, que tenga usted un tiempo, pues ahora, mucho más tiempo, me imagino, lúdico e interesante, y bueno, y que esperamos al próximo director, a ver.
Estupendo, pues espero que sí.
Hasta otra, muchas gracias. Gracias,
hasta adiós. Cuando quieras. Gracias a vosotros.